Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Bueno, en México hoy se celebra el Día de la Médica, del Médico, el Día de los Doctores. Y bueno, pues me parecía un buen momento para pausar un poquito, para agradecer, por supuesto, todo este tiempo, los doctores, sobre todo los que están encargados de tratar directamente con el COVID-19, con el coronavirus en los distintos hospitales públicos, privados, da igual, no importa, del país, los que están ahí, pues merecen absolutamente todo nuestro agradecimiento y todo nuestro reconocimiento después de más de 7 meses de pandemia en donde literalmente pues no han parado. Nosotros pues quizá paramos un poco, quizá nuestras vidas están trastocadas, pero hemos podido pues recomenzar, ¿no? De alguna manera hemos retomado algunas de las cosas que estábamos haciendo en nuestras vidas. En fin, los doctores y las doctoras de nuestro país y del mundo pues han estado ahí. Y han estado ahí en condiciones verdaderamente trágicas muchas veces, al principio de la pandemia, con carencias importantísimas que los llevaron a muchos de ellos a enfermarse, a contagiarse. Y después, pues con cansancio, con agobio, con estrés, hoy es un día para decirles gracias. Simple y sencillamente, muchas gracias por lo que han hecho. Y para platicar sobre eso, está con nosotros en la línea telefónica, y de verdad, yo le agradezco muchísimo a la doctora Damaris Navarro. Ella es doctora del ISSSTE Valentín Gómez Farías, allá en Guadalajara, Jalisco. Doctora, y me da, primero que nada, mucho gusto conocerte, aunque sea por esta vía. Soy seguidora tuya de Twitter, y te leo siempre con mucho interés. Gracias por tomarnos la llamada, gracias por regalarnos estos minutos y este testimonio.
Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto poder participar en tu programa.
Pues cuéntanos, doctora, ¿cómo ha sido este tiempo? ¿Cómo ha ido evolucionando el ánimo entre ustedes, entre los doctores? Y si quieres vamos platicando un poquito sobre eso y después ya te pregunto un poco, pues esto, sobre lo que viven cuando salen del hospital, ¿no? Que es otro de los temas enormes.
Claro. Bueno, esto ha ido evolucionando de forma tan diferente. Inicialmente tenemos toda la actitud, tenemos toda la fuerza para poder enfrentarnos a esta pandemia. Claro, muchos asustados, pues porque como todo ser humano, muchos padecen de algunas enfermedades. Entonces, iniciamos con todo el impulso del mundo. Y conforme fue pasando el tiempo, ha sido un desgaste, un cansancio constante. Porque cuando creemos que ya por fin vamos a domar la pandemia, se nos vienen oleadas y se nos vienen más oleadas. Uh-huh. Y pues muchos de nuestros compañeros se han enfermado. Uh-huh. Se han enfermado a raíz de esto, y compañeros que también tienen familia. Uh-huh. Entonces, pues ha sido un desgaste constante que se ha notado en el estado de ánimo de muchos de mis colegas. Uh-huh. Entonces, muchos o toman un descanso, o los que seguimos ahí al frente, a veces también tenemos que bajarle un poquito a nuestras actividades fuera del hospital para poder alcanzar a rendir.
Uh-huh. Cuéntame, doctora, ¿qué haces tú en particular en el hospital? ¿Cómo es un día tuyo así normal? Platícanos.
Perfecto. Bueno, en la mañana que llegamos, yo particularmente, que soy la que da las consultas, me tengo que vestir toda, esto me toma más o menos unos 30 minutos, el vestirme completamente para protegerme a mí misma. Uh-huh. Es entrar al área COVID, es un área totalmente restringida donde pues realmente entramos los pocos que nos vamos a hacer cargo, siempre es el médico que va a atender las consultas y que decide si se internan o no los pacientes. Uh-huh. Y el médico que se va a quedar a cargo de los que se vayan ingresando para pasar a piso. Uh-huh. Entonces, llega uno con toda la actitud, tomas las hojitas porque te van pasando hojitas para poder ir atendiendo a los pacientes, y ya es de que entras y ves que tienes una larga fila que le quedó al médico del otro turno, que te quedaron 15 pacientes más los que te van a tocar en turno. Uh-huh. Entonces debes de entrar bien mentalizado que va a ser un trabajo constante, que no hay tiempo para sentarse, no hay tiempo, ni siquiera podemos comer por el riesgo de infectarnos. Uh-huh. Ir al baño ni se diga, o sea, en el momento en el que tú te pones tu equipo para entrar al área COVID, en ese momento tú ya no puedes entrar al baño, ya no hay equipo suficiente para que, al médico le dieron ganas de ir al baño, además de que corres el riesgo que en lo que vas al baño llega un paciente grave y pues como todavía, ¿no? O sea, está el riesgo de que caiga en paro y pues hay que hacerse responsable, entonces... Uh-huh. Hay que suspender líquidos desde un día antes y hay que ir mentalizado día a día con que el trabajo va a ser continuo, no hay descanso.
Yo sé que muchos de tus colegas pues se han enfermado.
Sí, sí, algunos. Varios. De hecho, digamos, del área de urgencias donde estoy yo, digamos que ahorita hay un 40% de ausentismo, pero en general hospitalario estamos hablando de un 60%. La diferencia estriba en que nosotros del área de urgencias estamos bien equipados y bien protegidos porque sabemos que vamos a enfrentarnos a eso. Sabemos que vamos a ser la primera cara, pero en el resto del hospital no. Entonces, por eso es que estriba tanto la diferencia entre los que estamos en el área de urgencias y el resto del hospital.
Pero por lo que nos estás diciendo, pues la protección tendría que ser también mayor en otras áreas que, aunque no estén en contacto directo, pues claramente están expuestos, ¿no?
Sí, considero yo que se deberían mejorar un poco los algoritmos de protección en todas las áreas, pero sí, lamentablemente, pues nos tomó por sorpresa y pues no se tomaron al inicio las medidas adecuadas y nos hemos, conforme ha pasado el tiempo, protegiendo y sabiendo cómo manejar esto, lo del equipo de protección, el uso del gel, etcétera, de una forma que estratégicamente se pueda acceder, pues, todo el personal, nada más que pues sí es más sencillo para nosotros en urgencias, pues no sé, realmente yo también considero que debería ser en general, pero la situación es así, no solamente en el hospital donde laboro, sino en muchos hospitales.
¿Cómo es mentalmente, doctora, vivir una pandemia? Porque pues nosotros lo hemos vivido desde fuera, desde un hospital, desde fuera, y te puedo decir que mentalmente es difícil estar en pandemia, y mucha gente lo ha dicho, mucha gente ha expresado que de pronto le vienen unas angustias terribles o una tristeza, ¿no? O miedos o tristezas. Hay un tema de salud mental en la población en general, ¿no? Lo ha dicho la OMS en montones de ocasiones. Pero si para nosotros que estamos fuera de los hospitales es así, pues no me quiero ni imaginar lo que es para ustedes, que aunque están entrenados para eso, pues es algo completamente inédito. Nunca se habían enfrentado a algo así, ¿no?
Exactamente. Realmente ha sido muy, muy desgastante. Es un agobio constante. Y sí, o sea, hay colegas que han caído en un estado de depresión, otros que no tomaban y empiezan a tomar para poder relajarse un poco. Y los que no, pues sí, se nota su estado fluctuante, se ven más serios. Si antes sonreían, se ven muy serios. Casi al día se escucha más de una vez, ya no puedo con esto. Pero realmente el decaimiento surgió a raíz de que observamos que mucha gente aflojó. Realmente aflojaron las medidas sanitarias. Vemos gente en la calle al salir de una guardia tan pesada, después de 12 horas de no poder comer, de no poder ir al baño, salir a la calle y voltear a los puestos de comida, ver en los parques, ver en los cafés, que la gente está aglomerada y sin cubrebocas, sin distancia, pues realmente eso sí, sí pega a uno y se siente uno como pues frustrado, se siente uno pues triste, pero bueno, dice uno, está bien. Esta situación es así, no toda la gente va a entender, esto se trata de cultura, porque claro que es una deficiencia cultural. Entonces, lo que nos motiva a nosotros es saber que todavía existe personas, existe aunque sea un porcentaje mínimo comparado, y vaya, lo digo empíricamente, pues eso sí nos motiva a seguir, pero sí es muy desgastante y se siente muy, ¿cómo lo podría describir? Pues desesperante que... Ojalá, dijera uno, ojalá vieran realmente cómo se vive una muerte por un familiar por COVID, el separar a los familiares, el llanto que realmente es inevitable, que no se sienta uno hasta incómodo, y llega un momento en el que realmente uno dice, bueno, ¿vale esto la pena? Entonces no le queda a uno más que seguir, fortalecerse mentalmente y pensar que hay que luchar por los buenos, hay que luchar por los que quieren seguir con vida, por los que en serio están poniendo de su parte para poder salir de esta pandemia.
¿Te has quebrado en algún momento de estos 7 meses?
Realmente, una ocasión me sentí muy desesperada porque tenía bastante cansancio, tenía bastante estrés. Obviamente uno vive angustiado por su familia, entonces, pues sí, sí hubo un momento en el que yo dije, ¿en serio esto vale? Obviamente con meditación y mucha fuerza espiritual, dice uno, a ver, vuelves a poner tus cosas en orden, tus ideas en orden, tus principios, y dices, bueno, a ver, estudié esta carrera por un motivo, síguele, es tu camino. No, tu tarea no es educar a la población. Bueno, en parte sí, pero no quieren escuchar. Si no quieren escuchar, ni modo, tú sigues teniendo que hacer tu chamba. Entonces, uno llega a ese punto, y eso me pasó a mí, y le ha pasado a muchos colegas, ahora que hemos platicado bastante, que nos ha llevado a un punto de madurez que no podríamos alcanzarlo de otra forma. Entonces, esta pandemia, ahora sí que en el área de la salud, y eso incluye enfermeras, camilleros y todo, o te quiebras y te vas, o te vuelves más fuerte. Entonces, pues al final de cuentas, como todos, sí, todos fluctuamos, pero aquí seguimos.
¿Qué se ha cansado más de ti, Damaris, doctora? ¿El cuerpo o la mente o las emociones, el corazón?
Ay, híjole, yo creo que está entre la mente y el corazón, porque por supuesto que es un gran impacto el estar viendo pacientes que se ponen bastante mal, que por ignorancia, por negarse a la existencia de este virus, pierden a sus familiares. Me ha tocado ver muertes de niños, me ha tocado ver muertes de ahora sí que hasta abuelitos, que se pudo haber evitado, pero como la familia se ciega ante su ignorancia, dicen, es que ese virus no existe, me llevo a mi familiar, colapsan en la calle y ya no lo regresan en paro y ya no hay nada que podamos hacer. Entonces, yo creo que esas situaciones son las que más nos han impactado. Hubo un evento, no sé si me permitas platicar.
Sí, adelante.
Ese evento que fue, yo creo que el que más nos ha impactado, al menos en mi turno, que ingresamos a un señor de 86 años, quien lo contagió fue su nieto que estaba viviendo con él por X o Y circunstancias, el muchacho seguía yendo de fiesta y total, lo contagió, el paciente estaba delicado y ya lo ingresamos. Yo creí, porque volteé a ver al paciente, yo creí que se había caído de la cama y le digo al camillero, oye, ven, córrele porque se nos cayó, yo no sé en qué momento. Vaya sorpresa que cuando llegamos, en realidad estaba hincado abajo de la cama, rogándole a Dios porque lo sacara de esto. El paciente al día siguiente falleció. Son situaciones muy crudas que, si bien cierto, se sienten, dice uno, bueno, los médicos deberían de no meter, involucrar el corazón, pero es el ver tantas muertes y en estas situaciones tan especiales, día con día, por supuesto que causan un impacto. Claro. Entonces, es aquí donde tiene que entrar mucho la inteligencia psicológica y emocional.
Y supongo, doctora, que pues ya por ahí mencionaste hace ratito que meditabas, y yo no sé si la meditación te ayude en esos momentos de mucho miedo a decir, chin, y si ya me contagié, ¿no? Que además nos pasa a todos, de repente dices, estornudas en la mañana y dices, ¡ay, Dios!, ¿no? Y si ya me contagié, y pues resulta que nada más era un estornudo. ¿Cómo le haces para esto, para que el pánico no dé, no te gane en esta batalla que es de mucha fuerza mental, yo creo?
Sí, pues yo técnicamente lo que hago es ni siquiera imaginar que me puedo enfermar. Yo estoy cumpliendo todos los protocolos, cuido cada paso, literal cada paso, o sea, desde que entro, si toqué algo, inmediatamente me lavo las manos, me pongo gel. Entonces, lo que hago es no quedarme con crudas morales de que omití algún paso en mi cuidado. Ya si me toca, es lo que pienso, si me toca, no fue por mí, no fue por otra cosa. Yo creo que eso es lo que me ha ayudado más que nada a mi paz mental. Por eso no he caído en esas crisis de, ay, ¿qué tal si ya me enfermé? O no, para nada. Entonces trato de mantenerme tranquila porque también es cierto, a muchos de mis colegas ya les he dado COVID asintomático. No, trato de estar tranquila, me hago mis estudios seriados. De hecho, apenas me hice antier la tercera prueba y es de control porque yo no he tenido síntomas. Y negativo. Y eso refuerza aún más mi estado de tranquilidad. Sí. Entonces, es así como trato de sobrellevar esta situación.
A ver, doctora, ¿cómo qué le dices a la gente? Porque yo entiendo y ya nos lo decías y así te he leído en Twitter, pues estás muy frustrada de pronto hacer todo esto que nos estás narrando, ver todo esto que nos estás contando, ponerte tu equipo, entrar durante horas, dedicarte a lo que estás haciendo de corazón, mente, cuerpo, ¿no? Y de repente salir y ver que la gente está echando relajo, o que en las noticias sale que a alguien se le ocurrió hacer una fiesta, o se siguen casando como si no pasara nada. ¿Qué le dices a la gente que nos está escuchando, que ha bajado la guardia? Eso es sin duda. ¿Y qué le dices a las autoridades también, que también han dado esos mensajes de salgan y vivan su vida, ¿no? No permitan que este bicho los controle. También es uno de los mensajes que hemos recibido.
Yo les digo que aprendan a priorizar. Yo sé que para muchas personas es más importante su vida social. Muchos me argumentan, es que mi estado mental, mi salud mental, me está llevando a la quiebra, esta situación, esta pandemia. Y yo les digo, en lo personal, yo me sentiría peor mentalmente si el día de mañana a un familiar mío, yo misma lo contagié por un error que se pudo haber evitado, por un momento de esparcimiento, yo tendría mayor carga mental si terminan hospitalizados y peor si fallecen. Creo que la vida social puede esperar un momento. Estoy de acuerdo, lo económico no puede esperar. Las familias necesitan alimentarse, porque también si no se alimentan no hay salud, y si no hay salud, pues bueno, al final llegamos a lo mismo. Pero todo se puede hacer de una forma responsable y consciente. Si ya saben las medidas sanitarias y pueden postergar esos momentos sociales, esas situaciones de esparcimiento, pues sería lo mejor, porque realmente es impactante el dolor que viven las familias al momento de perder un ser querido, un ser amado, y ni siquiera poder despedirse de él. Yo los invito a todos ellos a que por un momento imaginen una situación así, en el que se muere el familiar más allegado que tienen y ni siquiera se pueden despedir de él. Híjole. Y todavía recordar y pensar que realmente esa situación se pudo haber prevenido y solamente fue por un momento de fiesta. Hemos tenido muchísimos casos así. Solamente van a una reunión, solamente fue una boda, solamente fue un baby shower, fallece el familiar, y los llantos desgarradores, o sea, yo sé, si se pudiera grabar eso, lo cual no podemos, por situaciones legales y de privacidad,
claro.
Yo sé que cambiará muchísimo la gente, porque claro que mi México es un México que todavía es muy consciente de las emociones, es un México que claro que le duele lo que al otro mexicano, pero al no ver ese sufrimiento creen que no existe. Ciegamente dicen, no pasa nada, la mortalidad es muy baja, pero no se ponen a pensar, bueno, así sea la mortalidad del 0.1, cuando el muerto se convierte en tu muerto, en tu familiar, ahí sí pesa. Entonces, yo les sugeriría que se imaginen esa situación y aparte tengan empatía, porque también todos los trabajadores de la salud tienen a sus familias y por lo mismo, pues no podemos estar con ellos, no los hemos podido ver. Simplemente eso, una situación de empatía que los lleve a ver que sí están cometiendo un gran error y que al final también les conviene para cuidar a los suyos.
Pues, doctora Damaris Navarro, te agradezco en serio este testimonio, te mando un abrazo, todo mi agradecimiento, todo el agradecimiento de la gente de aquí de MBC Noticias, de verdad, pues nada, no tenemos otra palabra más que gracias a todos ustedes que han estado ahí, que siguen ahí, y gracias por tu testimonio. Esta tarde estamos en contacto.
Muchas gracias, Ana, un gusto poder saludarte y nos seguimos leyendo. Un abrazo a todos allá.
Ana Francisca Vega, en MBC Noticias.